Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos nuevamente esta mañana de martes 27 de agosto del año 2024. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. A todos los que nos están escuchando a través de su radio convencional, reciban un saludo muy cordial. A quienes lo hacen a través de internet y a quienes van manejando, porque el tráfico, pues, está pesadito. Vayan con calma, no vayan a tener algún accidente laminero. Me enteré de una persona que, pues, lamentablemente no contaba con el gasto, pero con todo y que tiene su vehículo asegurado, pues, el pago del deducible, pues, ya lo está haciendo sudar frío. Y todo por un choque que ni siquiera provocó. Estaba esperando que el alto se pusiera en siga y llegaron y le pegaron. Pues así las cosas. ¿Y sabe por qué sucede? Pues primero porque son muchos carros. Conducir en esta ciudad ya es riesgo. Y segundo porque la gente va un poquito más acelerada de lo que puede dar el flujo del tráfico. Así que miren, a lo mejor les suena reiterativo, pero yo les digo, vayan con más calma, poco a poquito. Ciertamente, pues está pesado el tránsito vehicular estas mañanas. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, saludándolos con mucho gusto, amigos taxistas, conductores de plataforma, a quienes van en su carro y que escuchan Radio Metrópoli, y a quienes nos oyen en cualquier lugar, incluso fuera de nuestras fronteras. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneces? ¿Qué novedades nos tienes? ¿Qué viste en la agenda nacional?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues sigue siendo la reforma judicial el tema que impera en el Congreso de la Unión. Evidentemente es un tema que se va a estar alargando por lo menos unas dos semanas. Por lo pronto, después de que llegue a avalar en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen para pasar al Pleno el próximo domingo, el dólar sigue pero con alas y ya superó.
¿Está tomando una bebida de color azul o qué?
Ándale, ya superó los 20 pesos, entonces 20.14 al menudeo tras la aprobación del dictamen. Pues dicen que va a llegar a 22 pesos, usted váyale tanteando.
Pues Mario, puede llegar a 30, eso nos tiene más o menos en cuidado, a los mexicanos promedio, a los que salimos todos los días a chambear, a los que pues sacamos la quincena pues trabajando de a diario. Como que la cotización peso dólar no dice tanto. ¿Cuántos años llevamos presumiendo al superpeso?
Todos
en este sexenio. El presidente todos los días en la mañana decía, es que nuestra moneda está muy bien evaluada y la inflación siguió aumentando y la comida y las verduras y las frutas siguieron subiendo de precio. La gasolina anda por ahí como los 10.50 el litro, ¿no?
Sí,
entonces, pues
por
mira,
tres casi.
La cotización peso dólar pues nada más va reflejando inquietudes de los mercados. Yo no le quiero restar importancia, pero sí quiero dejar muy claro que nos han estado jugando el dedo en la boca con ese tema, porque en los indicadores económicos, el comparativo de la moneda mexicana, pues es uno de muchos. Y lamentablemente lo que no nos quieren reconocer, ni el presidente, ni Claudia Sheinbaum, ni los señores de Morena que están en el Senado y en la Cámara, es que la reforma, pues bueno, va a provocar pérdidas económicas. Así de sencillo. Se les avisó y pues lo vamos a sufrir todos. Bueno, por lo pronto, Mario, creo que ya dieron luz en el término de que se aprobó en comisiones y la próxima semana ya sale en el Pleno, ¿no? Ya no oyen ni entienden de razones. Es así como, ustedes síganle protestando, échenle más fuercita, nosotros vamos a aprobar la reforma. Dicen que porque así lo aprobó la mayoría de los mexicanos. Bueno, argumentos políticos van y vienen. El punto es que, pues, si nos ponemos a discutir el tema central, que es la reforma judicial, pues nos podemos llevar todo el programa. Ustedes escucharon una entrevista hace unos minutos en Buenos Días Metrópoli. Creo que los argumentos son sólidos, válidos, de quienes trabajan en el Poder Judicial. Y cuando menos yo quisiera recoger, Mario, y comentar con nuestros amigos radioyentes, la reforma no va a arreglar el problema de la justicia. ¿Va a ser un triunfo político de Morena? Sí, pues porque pueden, porque tienen una mayoría clara en la Cámara de Diputados y porque no están dispuestos ni los señores legisladores de Morena, ni los del Verde, ni los del PT a reconsiderar las cosas. Va a salir y punto. Así fue la orden que se les dio y es una orden que van a cumplir. antes de que el presidente López Obrador deje de ser presidente, esa reforma se habrá aprobado.
Pues sí.
Ya párele de contar, pues ya, y pues ya iremos viendo las consecuencias, como la que tú nos estás citando. Pues ciertamente, se le va a batallar en materia de economía y ojalá que el problema no crezca tanto como los más alarmados predicen. Mario, yo quiero rápidamente agradecerle a las más de 200 personas que votaron en nuestro sondeo. Y fíjate que, siendo tan fuerte el tema judicial, el educativo pues se queda un poquito rezagado. Pero pues vale la pena retomarlo. El día de ayer regresamos a clases. 24 millones era la cifra oficial de estudiantes del nivel básico que regresaban. 1,600,000, números redondos, ¿verdad? Aquí en Jalisco. El punto es que ayer les consultábamos en nuestro sondeo en la red X. Regresamos a clases en educación básica. Son 1.6 millones de alumnos en Jalisco. Y la pregunta que hicimos, ¿cuál es la evaluación para el sistema educativo al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Una pregunta que me parece totalmente válida. Los más admiradores del presidente pues dijeron que era, ¿cómo me dijeron? Una encuesta patito. Pues bueno, ni encuesta ni cuac cuac. Simple y sencillamente lo ponemos a consideración de todos. Algunos entienden mucho más que la mayoría de nosotros, pero pues uno percibe y uno siente y uno evalúa, ¿no?, cómo está la educación. Dimos tres opciones de respuesta. Ha mejorado, recibió el 9% de los votos. Empeoró claramente, recibió el 79.1% de los votos. Igual que antes de la 4T, recibió el 11.9% de los votos. Así que mayoritariamente, y muy mayoritariamente, en el sondeo que les compartimos en la red X los lunes y los viernes, el de ayer, pues reflejó que la mayoría de los participantes ven que ha empeorado el sistema educativo. Y hay un dato, Mario, interesante de consignar, nada más rápido lo digo. Se consiguió un amparo que promovió mexicanos, se me escapa el nombre de esta asociación civil que trabaja en materia educativa, Mexicanos Primero. Y con ese amparo se hace obligatorio judicialmente que apliquen la prueba PISA. Pues la prueba PISA no hace mejores estudiantes, solamente refleja el nivel en el que se encuentran. Y pues bueno, lo que sería interesante de saber es nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, cómo andan en matemáticas y qué tan buenos son para leer y escribir en español. En español. No pedimos más. Ahí el tema.
Bueno, ahorita acaban de subir un tuit en donde señalan de última hora que López Obrador anunció una pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá tras las críticas contra la reforma judicial. ¿Qué significará una pausa? Es decir, espérense, unas 2 horas. Y a las 3 ya nos hablamos.
¿Significa, cómo le dicen, caja china, distractor, cortina de humo?
Han de decir, uy, qué miedo.
No, pues yo me imagino que los norteamericanos dijeron, suspendan las campañas, no queremos oír a Donald Trump ni a Kamala Harris.
Cierren fronteras.
Estamos preocupados, no. Andrés Manuel suspendió la relación.
No entra ni sale ni un solo tráiler, ni avión, ni nada. Ay, le digo, como si fuera tan fácil frenar el comercio entre Estados Unidos y...
Frenar la vida, Mario.
Pues sí.
La vida. Pues ¿cuántos pasan todos los días por la frontera? De ida y vuelta, todos los días.
Pero bueno, vamos a ver en qué deriva y a ver qué responde Ken Salazar, a ver si va a decirle topa y se deja con que, ay, yo nomás quiero colaborar, pues órale, ¿para qué anda de hablador? Pero oiga, ya hay algunos puntos para, pues, analizar de la reforma electoral. Estaría bien que le habláramos a un diputado de los que estuvieron ayer, Jonas, para que nos dijera qué va a pasar con los estados, porque si bien hay un artículo que dice que los 32 estados deberán establecer las reglas para permitir la elección popular de jueces y magistrados en sus tribunales, eso significa que viene ahora para los estados, la reforma.
Bueno, Mario, platicábamos ayer, tú y yo estuvimos presentes en un espacio diferente de este con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón. Explicaba en un momento, y eso a mí me sorprendió, yo no lo tenía considerado, es que estamos muy absortos, muy enfocados en el tema de la reforma al Poder Judicial Federal. Una vez aprobada la reforma federal, los poderes judiciales en cada estado pues quedarán ordenados a adaptarse a la reforma federal. Pero así lo dijo Daniel Espinosa Licón, ¿eh? Yo no ni lo suscribo ni lo rechazo, pero yo creo que él sabe más. Dijo, cada estado deberá hacer su propia reforma, adaptándose a la reforma constitucional. La constitución no es opcional, se acata o se acata. Bueno, al menos es lo que dice la teoría. Entonces, en los estados, dijo Daniel Espinosa Licón, pues ya decidirán a qué ritmo y con qué calendario van a empezar a hacer el cambio de todos los integrantes del Poder Judicial.
Sí, es que muchos dicen, ah, esto no más federal. No, espérense, espérense.
Es para todos.
Va a ser federal y luego viene el estatal. Pero a ver, vamos a los puntos. Uno de los puntos interesantes, que es el que está causando más controversia, incluso por las reacciones que tuvieron los embajadores de México y de Estados Unidos y Canadá en México, pues es el que usted ya sabe. Elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Vámonos. Van a estar, se dividen en tres, ¿no? Los que postulan es Poder Judicial, Gobierno Federal y Judicatura, o Poder Judicial, van a postular candidatos y luego ya la gente los define.
Así es.
Los selecciona.
A partes iguales.
Allí es donde no quieren los trabajadores o los jueces y magistrados, no quieren esa reforma, pero ya, por lo pronto ya está en el dictamen. El segundo punto, le dan la guillotina de 11 a 9 ministros en la Suprema Corte, que yo creo que de eso nadie se va a enterar, ni siquiera, porque que sean 9 u 11, pues ¿qué?
¿O 5?
¿O 2?
Bueno, digo, supongo que la carga de trabajo aumenta, pero...
Pues todos los que hacen la chamba son los asesores.
Exacto, y bueno, pues yo creo que si tienes el privilegio de ser ministro de la Suprema Corte, pues no es gratuito, hay que despeinarse.
Siguiente punto, desaparecen las dos salas especiales de la Suprema Corte y todos los casos se discutirán y fallarán en el pleno, o sea, no va a haber segunda instancia, directito a la sala superior.
Lo cual me parece un error procedimental a mí.
Siguiente, habrá dos elecciones para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces, que serían el 1 de junio de 2025 y la otra en 2027. Allí es donde cuello a todos, vámonos, parejitos. Y luego desaparece el Consejo de la Judicatura Federal por dos organismos nuevos, el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. El primero recibirá denuncias contra trabajadores del Poder Judicial y el segundo se encargará del presupuesto y otros temas administrativos. Este me da ruido.
Pues los dos son ruidosos, Mario. Leídos así como lo acabas de hacer, suena lógico, suena, digamos, conducente. El punto es quién va a controlar eso, ¿no? Pues dice, ahí es donde está el secreto.
Que dicen que es donde la Secretaría de Gobernación le va a meter mano.
Pues, señores. Ahora, Mario, lo que nos hemos venido preguntando. ¿La reforma va a mejorar el Poder Judicial o nada más va a cambiar de manos el poder del Poder Judicial?
Cambio de manos. Siguiente punto, los magistrados y jueces no podrán tener un sueldo mayor al del presidente. Eso a mí me tiene sin importancia. De todos modos, ganan lo que quieren, de otra manera. Siguiente, se oficializa la extinción de los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial y se sumarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este sí está bueno, porque se supone que los fondos es una bolsa acumulada que han administrado en el poder, en la Judicatura Federal.
Y es recurso privado.
O en la Corte.
Yo me imagino que no se van a quedar tan en paz. Pues no, que no iban a tocar a los trabajadores.
Pues nomás, espérate. Deja que haya cambio en la Corte para que tengan mayoría los de Morena y eso va a pasar porque pasa. Y luego se oficializa establece un máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y un año para asuntos penales. Y pues se suma ya nada más el de... el famoso juez sin rostro.
Mario, lo del juez sin rostro, como quiera, digo, finalmente el tema es la corrupción, ¿no? Si estás enmascarado o estás descubierto como los rudos y los técnicos en la lucha libre, pues yo creo que el crimen organizado te va a alcanzar. Me parece que es una medida un poco peliculesca. El otro asunto es que te pongan un límite para terminar un juicio. Pues se ve interesante. Mi temor es que, atropellados ya por el tiempo, como luego nos pasa aquí en Forma y Fondo, tengan que despedirse a la hora, ¿no?
¡Culpable!
Oiga, ¿ahorita sale o sale? ponle inocente, vámonos tendidos. O no, échale 20 años de cárcel. Suena cómico, ridículo, pero así va a ser. Así va a ser. Señor juez, aquí están estos 200 casos. Hoy se vencen. A ver, de Tim Marín de doping, güey, culpable, inocente, culpable, inocente, culpable, inocente. ¿Listos? Cumplimos, cumplimos con la ley. Y si se pasan del tiempo, ¿qué vas a hacer como acusado? Pues vas a decir, no me han resuelto, ya pasó el año. Por lo tanto, soy inocente.
Hay un caso que tiene 25 años y todavía no reciben sentencia.
A eso voy, Mario, a eso voy. Imagínese. Es como, pues bueno, es el chiste que hemos conocido toda la vida, ¿no? Los diputados arreglando el mundo. Decreto, reglamento, ley, código.
Levantamanos.
Ustedes nomás pónganle cómo debe ser el mundo. Artículo 248, fracción 1. Todos tienen derecho a ser millonarios. A ver, vota en contra. El tema es aplicar la ley, ¿no?
Ay, ay, ay. Pues bueno,
ya. En un año. Todos los juicios deben resolverse en un año. ¿En qué materias?
No señala, pero supongo.
Ah, debe ser en algunas materias, ¿no?
Pues no.
¿No dice si es penal?
No menciona, pero pues quiero suponer que es en todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre civil, mercantil y penal?
Oh, bueno, por ejemplo, un tema de carácter, digamos, familiar o civil, pues tiene muchos más elementos
que uno resuelve, mercantil, ¿no? Ya.
En un tema mercantil, pues son cuestiones de patrimoniales y de recursos. En un tema de carácter familiar, pues incluso son diferencias de opinión entre, por ejemplo, una pareja que está divorciándose.
Una herencia.
Esa que ya es otro tema. Entonces ahí, pues los plazos para que tú argumentes y que te contraargumenten y el peritaje, que puede haber peritajes psicológicos, eso es muy dilatado. Un asunto mercantil puede ser, a ver, ¿pagarés? ¿Existen o no existen? Si hay pagaré, debes, punto. Ahí está tu firma. Ah, se te falsificaron la firma, vamos con un perito grafológico. En fin, hay temas que en teoría se resuelven más rápido. Pues qué riesgoso, Mario. Qué lamentable. Desde mi punto de vista, creo que están haciendo un lodazal nuestros amigos legisladores.
Pero bueno, son las 9:29, vamos a dar una pausa, regresamos, tenemos pactado una entrevista, a ver si no falla la tecnología.
Por cierto, Mario, hoy parece viernes. ¡Ah, cómo hay opiniones en WhatsApp! Lo tengo abierto, reventando el WhatsApp. Creo que me están poniendo como lazo de cochino, pero ahorita le damos espacio. No voy a omitir ninguna de las llamadas críticas, si las hay. Y las buenas también. Ojalá que el tiempo nos alcance. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, estamos a punto de lograr la entrevista, pero antes, Mario, déjame tomar algunos de los mensajes que nos están llegando vía WhatsApp. Rápidamente comienzo por aquí. Dice el arquitecto Ricardo Pérez, misma pregunta sobre el proceso de reestructuración en la hora de opinar. ¿Inician a silenciar las voces profesionales que critican al oficialismo? Pregunta, no sé, no le... Y arquitecto, le confieso que no le entiendo, pero bueno. Por aquí nos comparten una serie de fotografías y nos preguntan si será cierto. Son fotografías donde se ve a Claudia Sheinbaum muy jovencita. Deme oportunidad, pues apenas vamos viendo los textos. Ricardo López Pineda, buenos días. Mi comentario va en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Según él, no hubo gastos superfluos. Vivir en Palacio Nacional, ¿cómo se le llama eso? Porque no creo que haya dormido debajo de las escaleras, ¿o sí? ¿Y su sucesor hará lo mismo, vivir en Palacio? Bueno, aparentemente sí, don Ricardo. Hay que recordar, digo yo nada más quiero señalar, antes vivían en Los Pinos los presidentes. Y era, creo que mucho más oneroso. Yo no digo que sea gratuito, pero pues bueno, luego de repente como que nos escandalizamos por muchas cosas. Lo digo con mucho respeto. Me queda claro que el presidente de un país como el nuestro, pues no puede residir en un edificio del Infonavit, ¿verdad? Ya se acordarán, Mario, ¿tú te acuerdas cuando aquí Aristóteles Sandoval salió con esa medida populista, populachera?
Que iba a ser una guardería Casa Jalisco.
Ah, sí, voy a irme a vivir una... Es que luego salen con sus cosas. Era más caro tener todos los operativos de seguridad ahí en la casa donde vivía...
¿Que es la colonia Independencia?
No, por acá cerca de... Circuito Madrigal. Una
sí, que, pero algo
ya le dijeron, ya gobernador, deje de estar payaseando y váyase a casa Jalisco, es más barato. Quiero decir que no estoy defendiendo el tema del presidente en Palacio Nacional, pero pues ese va a ser un dilema que siempre nos va a acompañar, ¿no? Buenos días, queridos Jonás y Mario, muchas gracias, señora Diana Vega. Al tiempo, Jonás, lo veremos nuestros ojos y escucharán nuestros oídos. Que tengan un placentero martes. Pero no me dijo, ¿qué, señora Diana Vega? Luego por aquí dice, buen día, México, en crisis cada vez más severa. A Morena no le importa nuestro país, solo lo destruyen, dice la señora Rosa. Luego nos dice Ignacio Hernández, ahora con el salario mínimo se compran al menos 8 o 9 litros de gasolina. En 2018 se compraban solo 5. Saquen cuentas y publiquen eso. Pues mire, ya lo publicó usted y ya lo estoy leyendo. Felices seamos. Ya nos alcanza para 8 o 9 litros. Soy Eli. Apenas ayer entraron a clases y hoy en la primaria Emiliano Zapata no hubo clases. Esto es en San Juan de Ocotán. La razón no la sé. Bueno, ya decía, por ejemplo, el secretario de Educación que les falta la mitad de los libros. Tenían que mandar 26 millones de allá de la Capirucha y nomás llegaron 13 millones. Han de venir en carretera, ¿no?
Pero no por eso se suspenden las clases.
No, ese es otro tema. Habrá que ver escuela por escuela. Buenos días. Atole con el dedo es la palabra correcta, dice Jorge Gutiérrez. Bueno, don Jorge, será la frase, ¿verdad? La borregada no abre los ojos, dice él. Promesas incumplidas, gasolina, Ayotzinapa, aumento de la deuda, aumento de la inflación, incorporación del ejército a la Guardia Nacional, o bueno, al revés, la Guardia al ejército. De las 100 promesas que dijo que casi había cumplido, es al revés, solo ha cumplido 2. ¿De qué sirve que haya aumentado el salario si de todas maneras no ajusta? Charles, bueno, dice que se llama Charales Atlas. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos solo a Jonás. Porque desde que Mario dijo que había votado por Sheinbaum, cayó de mi gracia. Ay, caray, Mario, estabas en el altarcito. Bueno.
¿Cómo se llama?
Charales Atlas.
Ah, Charales.
Jonás, leí ayer el artículo de Raimundo Riva Palacio en El Informador que recomendaste. También leí el del doctor Daniel Rodríguez. Te lo recomiendo leer y que lo lea también Mario, dice Jorge Almeida. Gracias, don Jorge. Buenos días, Jonás y Mario. Soy don Salvador. Don Salvador, ¿cómo está? Buenos días. Les tengo una mala noticia a ustedes y a los anti-AMLO. Ya se aprobó ayer en lo general la reforma al Poder Judicial. Don Salvador, si usted es feliz con eso, yo lo celebro y lo aplaudo. ¡Viva su felicidad! Muy buenos días, Jonás Mario, soy Luz María. Voy llegando de comprar un kilo de huevos, 48, la tortilla 22, 180 al kilo de bistec. Ese no lo compré. Escucho un spot de López Obrador de que no hubo devaluación y que bajó la inseguridad, de que ya no hay ninis. Creo que vivo en otro país. Además, soy asesor de Linea y atiendo a más de 30 adolescentes que llegaron completamente analfabetos. Definitivamente no sé si vivo en otro país. Yo creo, Luz María, que usted está en Dinamarca y no se ha dado cuenta. ¿Ya has hecho una vuelta por ahí al IMSS? A lo mejor ahí ya lo ve mejor. Buenos días, Jonás Mario. Soy Eduardo Cabral. Yo creo que vamos por buen camino, pero hay que escuchar voces que tienen su punto de vista diferente. Es rico escuchar puntos de vista diferentes. Coincido con usted, Eduardo. En la variedad está... pues la formación. Epigmenio Ibarra, híjole, ya me hizo leerlo. Casi me da comezón aquí. Todo gobierno corriente o movimiento social tiene que tener una contracorriente. Ah, no, pues sí, don Epigmenio Ibarra es todo un filósofo. Saludos de su amigo Alonso Mayoral. No estoy a favor de la reforma, pero hasta ahorita ningún juez entrevistado me ha dado argumentos válidos de por qué no debe prosperar. Es lo que dice Alonso Mayoral. Víctor Prado, solo para preguntarle si son comunicadores o golpistas opositores. Mario, pues mire, yo aquí estoy viendo a Mario, no trae martillo ni taladro. Yo no creo que sea golpista.
Hombre.
A lo mejor ciertamente no quedaríamos bien colocados en el esquema de amigos del presidente, pero pues es que... tampoco es el objetivo. Buenos días a los dos, solo para señalar que el presidente López Obrador recibió las reservas internacionales en 165 mil millones y ahora están en 250 mil millones. Soy José García. ¿Qué habrá pasado, Mario? ¿El señor presidente le ponía fajos de billetes a la Reserva Internacional todos los días?
No, convergen la venta del petróleo, las divisas, las remesas.
O sea, gente trabajando.
Sí, claro.
Ah, don José García, nada más para que lo tome en cuenta, Yo no creo que el presidente mandara paquetes de billetes a la Reserva Internacional del Banco de México.
Ya nomás espérese a ver si no les dan comezón y ganas de agarrar ese dinero para otras cosas.
Por aquí dice don Guillermo Farner, saludos a Guillermo Farner. ¿Qué tiene que pasar en México? ¿Qué sigue? ¿Cuál será el siguiente paso? Bueno, yo supongo que ayer escuchaba a un colega decir, esto de regresar al centralismo ya lo habíamos vivido. Lo vi así con los bigotes muy de adolescente, dije, creo que no lo habías vivido, pero pues bueno. Parece que vamos a poder superar eso y más. La maestra Ligia Ibarra, buenos días a los dos. Minimizar el impacto de la caída del peso basado en que igual hay inflación es desinformar, Jonas. Maestra Ligia, yo no trato de desinformar, solo decía que entre los muchos índices que nos permiten observar la economía, uno de ellos es la cotización peso-dólar. Es todo lo que digo. No podemos hacer una evaluación de la economía nacional basándonos solo en cómo está el peso frente al dólar. Eso es todo. Dice, dos ejemplos que van a subir su precio, gasolina y maíz, ambos comprados a Estados Unidos con dólares. Sube la gasolina y sube todo. Para eso votó el pueblo bueno. Bueno, Jonás, nos dice por aquí Ramiro Baeza, Sheinbaum dijo que casi todos los estados de Estados Unidos eligen a los jueces. No casi todos, don Ramiro, son 43 estados de los Estados Unidos, pero le voy a aclarar un punto que no informó la señora Claudia Sheinbaum. Son jueces de condado. Eso equivaldría a que eligiéramos a los jueces municipales. Todos los demás no se eligen. Creo que queda muy claro, ¿no?
Y los jueces municipales son como los que te ponen una multa administrativa.
Esa es la materia que abordan los jueces municipales. El se llama, ¿cómo se llamaba este reglamento? Reglamento de policía y buen gobierno.
Sí.
Tiras basura en la banqueta. Le haces mala cara al policía.
En otras palabras, nada que ver.
No son delitos. En fin, esos son los jueces que se eligen. Bueno, y rapidísimo, Mario Sandro Juárez. Alineaciones aparte, no logro regresar la mandíbula a su lugar al escuchar hace un rato a Javier Hurtado sobre lo sabido, pero ahora detallado. Sueldos y demás prerrogativas del Poder Judicial, empezando por el año de 15 meses. ¿Tienes un retorno viendo niños estudiar en camiones? No, o sea, ciertamente, son los privilegios que hay que eliminar.
Bien, son las 9:40, tenemos una entrevista como seguimiento a la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Como usted lo sabe, esta reforma judicial se pretende discutir en el Pleno a partir del próximo 1 de septiembre, que es cuando arranca la nueva legislatura, y tenemos en la línea telefónica al juez Francisco Reséndiz Neri, quien es titular del Juzgado 7 del Departamento de Amparo en materia penal en Puente Grande, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buenos días.
Buenos días, Mario, Jonás. Gracias por la oportunidad. A la orden.
Don Francisco, platíqueme cuál es el sentir del gremio después de que, pues, ayer por la tarde-noche ya se dio el palomazo a este dictamen y que todo parece indicar que ya nada más es un asunto de un trámite, porque nos presumen en Morena y aliados que mientras en la Cámara de Diputados ya tienen mayoría calificada, en el Senado no solo le van a sobrar tres con negociaciones, sino que tranquilamente ya tienen también la mayoría calificada.
Sí, estaba escuchando la noticia y pues evidentemente preocupados. Más que una cuestión de sueldos, quiero dejar esta en claro. En esta entrevista se trata propiamente de una defensa del sistema democrático que ahorita conocemos. Hemos sostenido siempre que la división de poderes es elemental para cualquier democracia. Es importante que la gente sepa que, bueno, los jueces, en este caso, tienen la posibilidad de anular un acto de cualquier autoridad, llámese policía, presidente municipal, incluso presidencia de la República, y no lo hace propiamente porque tenga más poder que estas instituciones, sino lo hace porque el juez se convierte en un garante, y sobre todo el juez de amparo es un garante de la Constitución. El juicio de amparo es un medio de control constitucional y bueno, eso es lo que está en riesgo. No somos contrincantes ni enemigos, no somos oposición, somos propiamente una instancia que se encarga de velar porque todos los actos de autoridad pues cumplan con los parámetros constitucionales que establece nuestra Carta Magna y los tratados internacionales. Entonces, en ese contexto estamos bastante preocupados porque si fuese una reforma que garantizara que los mejores perfiles van a llegar a impartir justicia, pues estaríamos nosotros en determinado momento un poquito más tranquilos. pero por la forma en que se está diseñando, pues parece que no hay un filtro adecuado, digo, con el debido respeto para los legisladores, y eso pues va a generar que cualquier persona pueda acceder a este cargo teniendo un título de abogado, y digo, no es porque sea único el trabajo de un juez. Creo que cualquier persona puede prepararse, pero sí se requiere un largo camino, pues, para conocer todo esto que se hace en la judicatura. Eso es lo que tenemos ahorita en contexto, Mario y Jonás. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Oiga, don Francisco, el día de ayer entrevistábamos al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. Lo presionamos un poco en el sentido de decirle por qué Jalisco no se suma al paro nacional, porque es evidente que viene para acá la reforma. Y él, claro, él nos mencionaba que quería ser prudente porque no sabía los plazos ni cuándo se bajaba la reforma federal aquí a los estados. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué opina? ¿Deberían sumarse ya a un paro o es mejor esperar a que primero avance la reforma federal y luego que pase a los estados para que también aquí haya elección directa o popular de jueces y magistrados?
Mira, es evidente que, de hecho, la reforma trae un plazo de 2 años para que esto impacte. Van a estar en elecciones ellos en el 27, si se cumple la reforma, que parece ser, pues, que se va a implementar por lo que están proyectando, ¿no? Yo creo que es tiempo de que el Poder Judicial del Estado, y digo, yo estuve en el Poder Judicial del Estado y sé que hay mucha gente valiosa, que hay carrera judicial en algunos sectores que tienen carencias propiamente también, pero esto va a alcanzar en un momento muy muy pronto, pues, en relación a los tiempos que manejan los propios transitorios. Estamos hablando de que en el 27 esto va a votarse, más bien ellos como jueces van a ser votados. Aquí hay algo relevante que quisiera ponerte. Ayer estuve analizando con debido detalle, porque se estuvieron circulando por ahí las discusiones de la comisión permanente en relación a las boletas. Mira, aquí la boleta está diseñada propiamente con los candidatos de la presidencia, con los candidatos del Congreso y con los candidatos que el Poder Judicial proponga, y evidentemente con los titulares actualmente de los juzgados que también van en la boleta. Pero aquí es muy relevante decir que no sería una contienda propiamente entre iguales, porque cuánto tiempo lleva la presidencia de forma directa denostando el trabajo de los jueces, sin importar o sin aportar mayores pruebas, pues. No dudo, y de verdad, en una institución tan grande que pueda existir corrupción o algún trato indebido, no lo dudo, pero no es la generalidad. De cualquier forma, pues hay una campaña mediática que es para, en general, para jueces locales y federales, y entonces yo me pregunto, si ahorita presidencia, pues evidentemente es un partido hegemónico, la presidencia la tiene Morena, el Congreso lo va a tener en mayoría, y con esta reforma se está presionando para que los ministros se retiren antes de participar en estas votaciones. Es evidente que van a nombrar otros ministros, y con la mayoría que tienen, pues esos ministros van a tener una identidad con un partido. Entonces vas a tener en la boleta dos candidatos de presidencia, dos candidatos de Congreso y dos candidatos del Poder Judicial, que ya tomado por Morena, pues van a tener esa misma afiliación, y el candidato titular, que yo considero, bueno, por el tiempo que tienen la gente o las personas para votar y también para conocer a los candidatos, va a ser complejo. Y esto, haciendo un ejercicio, mira, muy simple en relación a lo que pasó en la elección pasada. Tú llegabas y veías 6 boletas y probablemente conocías a las candidatas a presidencia, conocías a los candidatos a gobernador o bien presidentes municipales, pero difícilmente podías conocer a todos los candidatos a senadores y a diputados locales y federales. Y ahí pues votas por partido normalmente, y eso va a ser lo que va a pasar con esta situación. Y entonces, al no haber requisitos mínimos de elegibilidad para que las personas tengan el conocimiento necesario para impartir justicia, pues evidentemente pues van a tener en este caso también el control de lo que es el Poder Judicial. Y aquí el Poder Judicial digo, con la pena, el juez tiene que estar incluso, vamos, con una fortaleza mental para dictar sentencias que incluso vayan en contra de lo que piensa la mayoría, por defender propiamente los derechos humanos de las minorías, ¿sí me explico? Entonces, tenemos un problema fuerte y yo creo que es tiempo de que Poder Judicial del Estado o de todos los estados analicen esto con la debida seriedad y pues se sumen a tomar acciones para tratar de frenar esto.
Dos preguntas más, juez. ¿Qué opina de la desaparición de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial?
Mira, no todo es malo en esta reforma. Siempre las personas que tenemos ya tiempo aquí en la Judicatura hemos pensado que debe estar separada la función que hace la Suprema Corte y la Judicatura. ¿Ahorita qué comparten? Comparten presidente, ahorita presidenta. La ministra Piña es presidente de la Suprema, presidenta de la Suprema Corte y también del Consejo. Pero aquí lo relevante es que esa idea de separarlos no creo que es de hecho benéfica para la función jurisdiccional, pero así como se está proponiendo en este momento, porque es la renovación total de si, los que salgan el 25 o los jueces y juezas magistradas salgan el 25 van a ser votados. Y te digo, con este esquema lo más probable, con toda esta situación mediática que se tiene y la mala promoción que tienen, muy probablemente no se renueven. Y los que salgan el 27, pues ya es la totalidad, ¿sí? Entonces no vas a tener en determinado momento experiencia en ninguno de los sectores, ni en los juzgados de primera instancia, ni en los jueces que revisan esas actuaciones que son los de amparo, y tampoco en los tribunales que conocen de los recursos, ¿verdad? Entonces, aquí lo relevante es que, aparte de eso, si lograra filtrarse o si lograra pasar algún candidato o candidata que haya sido juez, va a tener ese tribunal que no tenemos reglas claras, ¿eh? No sabemos si propiamente va a ser un tribunal con la espada de Damocles, que va a tener facultades plenipotenciarias, y alguna decisión que no convenga al gobierno, pues evidentemente va a ser criticada sin importar si hay sustento jurídico o si está en determinado momento fundada en normas internacionales de protección a derechos humanos. No va a importar porque a final de cuentas pues van a tener esa facultad de aunque logres pasar esa elección, de todos modos tenemos este tribunal que puede corregir e incluso puede cesar a un juez. Entonces creo que en los términos que está planteada, pues es prácticamente controlar toda la judicatura, ¿verdad?
Y por último, su opinión sobre los jueces sin rostro, ¿sí será efectivo?
Mire, es una garantía, creo que de todo ciudadano, conocer a la persona que lo va a juzgar, pero aún lo veo todavía más complejo porque están haciendo como un galimatías con esta cuestión de la selección de jueces. Ese juez tiene que llegar por elección, o sea, tiene que ser una persona que se va a dar a conocer, aunque después lo traten de ocultar o no. Digo, a final de cuentas no sé cómo va a operar esa figura en este sistema donde se pretende supuestamente democratizar y que los jueces sean conocidos para que puedan ser votados. La realidad es que creo que ahí hay un problema fuerte, porque primero se atentaría incluso con el derecho de los justiciables a conocer y poderse quejar de la persona que los está juzgando cuando no actúa conforme a los parámetros que deben regir el actuar de un juez. Entonces, no creo que sea la solución, pero bueno, ahí va la propuesta. Esperemos que dentro del trámite todavía que está próximo a ocurrir, que sería el 1 de septiembre y de ahí en adelante, pues se discuta todo esto para darle a México la justicia que requiere. No estamos cerrados y no creo que nadie lo esté a mejorar en lo que es la justicia. Hay una deuda histórica, pero no creo que la justicia o el problema de justicia que tenemos recaiga solamente en los juzgadores federales o los jueces locales. Hay que trabajar, hay que dar presupuesto, capacitar policías, hay que capacitar ministerios públicos y también todo lo que es la investigación del delito, la atención a las víctimas. Esto es una cadena que debe de mejorarse de manera integral. Si se está atacando solamente a la cúspide o a la cabeza, pues no, por el cambio de titulares, creo yo que esta reforma va a agravar el problema que se tiene, incluyendo el rezago, que precisamente es una de las premisas que se utilizaron para lanzar esta reforma.
Juez Francisco Reséndiz, con gusto de saludarlo esta mañana y después de haberlo escuchado. Oiga, pues bueno, justo estaba pensando cuando usted empezó a abordarlo. Ya lo habíamos dicho. El tema de mejorar la administración de justicia no se resuelve quitándoles dinero, sino que hay que ponerle más dinero para que haya más juzgados, para que haya más jueces, y sobre todo que la reforma no contempla al poder ejecutivo como responsable de las de lo que serían las procuradurías ahora las fiscalías. Los agentes del Ministerio Público no se tocan, ni tampoco se tocan a los policías que lamentablemente durante este sexenio han visto reducidos sus recursos y viven una realidad pues tristísima, ¿no? Los policías municipales que suelen ser, ellos y otros actores públicos suelen ser los que tienen que llenar los primeros documentos en casos de delito o en casos de accidente, pues son los primeros respondientes que se nombra esa figura. No lo contemplan, nadie habla de eso. Entonces, ciertamente yo coincido con usted, lo que están haciendo es tratar de corregir un problema estructural con un cambio superficial. ¿Qué se podría hacer en ese caso, señor juez Reséndiz?
Mira, Jonás, además de que no se tocan estas instancias, que creo yo son cruciales, porque es el primer contacto que tiene el ciudadano, y te aseguro, porque lo he visto en foros, se desconoce por parte del ciudadano cuáles son los eslabones que tiene que cruzar para llegar a una sentencia, y a una sentencia de primera instancia. Todavía el amparo está diseñado como una especie de recurso, un juicio constitucional para revisar lo que hicieron las demás entidades. Pero aquí lo relevante es lo que tú dices. Es importantísimo que se capacite no solo al policía, pero también que se le den buenas condiciones, que sea una carrera propiamente, tanto el policía investigador como el policía municipal. En otros países así se ve, digo, tienen respeto por sus policías, pero además los policías tienen ciertos beneficios de que sus familias van a estar bien, de que sus hijos pueden estudiar. Eso lo vemos ahorita. Mira, y te voy a hacer, tengo conocimiento, pues, de que, por ejemplo, en el ejército, las personas o los soldados propiamente pueden ingresar a estudiar a universidades públicas o privadas con becas al 100%, que se podría implementar a efecto de que los policías pudieran acceder a esos beneficios o sus hijos, y que obviamente tengan mejores condiciones y que tengan más conocimiento para recibir, como bien lo dices, las denuncias de las víctimas, son los primeros respondientes, atender una investigación de manera profesional y llevar evidencias a un juez que no puedan ser cuestionadas y a la postre pues nulificadas, porque lo que hace un juez, digo, porque no hemos visto cuestiones concretas en esta mañanera en relación a si hay o no corrupción en los casos en donde se libera a una persona. No hemos visto, que se critica la decisión, pero no sabemos si dentro de esa decisión va o se tomó porque se quiso preservar el debido proceso o cuestiones que los jueces están obligados a hacer, que es respetar el principio de presunción de inocencia. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pues hacer una reforma integral en donde sea parte de un diagnóstico verdadero, porque pues mira, así como está diseñado, esto parece una venganza, realmente, lo he visto por todos los ángulos, tratando de analizarlo de manera objetiva y académicamente, aparte de ser...
No parece, señor juez, no parece, es una venganza.
Sí, es una venganza, sí, claro, y la realidad es que quien va a sufrir todo el resultado de esto, pues va a ser después, y no en un futuro muy, muy lejano, la propia ciudadanía que desconoce esto que se está haciendo, pero los diputados y senadores que lo están votando, te aseguro que lo conocen perfectamente bien, y es lamentable que tengan oídos sordos para todo lo que se les está proponiendo mejorar, con la experiencia que se tiene de la función que hemos realizado por años, ¿verdad?
Entonces, pues sí. Señor juez, pues lamentablemente a ese escenario nos enfrentamos y también lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya permitido esta charla, sobre todo para compartir sus puntos de vista, que esperamos le den una visión más amplia a nuestro radioescucha. Hoy le agradecemos y estamos a la orden.
Yo quedo a la orden también, al momento que ustedes quieran consultarnos, ver y tratar de esclarecer todo la función que realiza un juez. Estoy a la orden y muchas gracias por la invitación, Mario y Jonás, que tengan excelente día.
Gracias. Sí. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de quienes trabajan en el Poder Judicial. Mario, se nos van a quedar las llamadas pendientes. Por cierto, aquí te felicitaba una radioescucha, la señora Rosario Barba. Te admira por haber votado por Sheinbaum. Bueno, suertudo.
Ándale, ráscale. Gracias a todos los... ¿Ya nos vamos? Bueno, pues no alcanzamos a dar...
Las guardamos.
Las guardamos y mañana nos ponemos al corriente con ustedes. Cuídense mucho.